Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues hay muchas noticias, Pepe. Vamos a empezar con estos nombres de clásicas que no somos capaces de pronunciar por estas latitudes, como la Omloop Het Nieuwsblad.
Muy bien, muy bien.
No me ha salido mal, ¿verdad?
Te ha salido bien.
Que ha sido, en este caso, Van Avermaet el que ha podido ganar a Sagan, que seguía sin estrenarse a esas alturas de temporada. Pero al día siguiente, el eslovaco consiguió redimirse y consiguió ganar en la otra clásica de nombre impronunciable, la Kuurne, Bruselas Kuurne.
O sea que lo importante es que ya empiezan las clásicas, ya estamos muy, muy, muy cerca de la primavera, donde vendrán las buenas, las que esperamos y deseamos que estén, primero, que nos las retransmitan por televisión, que la podamos ver y disfrutar.
¿Las dan en algún sitio, Pepe?
Alguna vez, algunas sí han dado. Estos años atrás, alguna han dado en directo.
Sí que he visto que hay canales en YouTube donde suelen poner la carrera, a veces en directo, y otras veces, una vez finalizada, te ponen la carrera completa y la puedes ver ahí.
Lo diferencia, Paco Fran, para mí, por ejemplo, entre ver una prueba, una carrera de primavera, de estas clásicas de primavera, y una etapa de un giro, una vuelta o un tour de estas tres grandes, ¿qué diferencia en cuanto a espectáculo?
Porque, ¿a qué te refieres? ¿Que hay
más? Me refiero al ser una prueba de un solo día, hay mucho más, es mucho más dinámica, hay mucho más movimiento, muchos más ataques. Bueno, y si le metes adoquines a la prueba y le metes esos muros que hay en Centro Europa y demás, es que son pruebas que visualmente, bueno, al espectador le llegan, yo creo que muchos más que esas etapas anodinas. Vamos a ver.
Hombre, ¿habéis visto? Yo no sé, pero ¿habéis visto alguna vez alguna clásica que sea un bodrio y un tostón?
Bueno, es que vamos a ver, cuando tú lo ves, estás en los últimos 50 o 70, 80 kilómetros finales, esas pruebas son enormes, son de 240, 260 kilómetros, y la parte primera pues es bastante aburrida, porque hay una escapada que se consiente, pelotón va tranquilo, y en los últimos 100 es cuando empieza el espectáculo, que es cuando tú lo ves por la televisión.
Pero es lo mismo que sucede con las etapas de
lo mismo.
Del Giro o del Tour. Es decir, si te retransmiten los últimos 50, 60 kilómetros, salvo estas que son de montaña, que últimamente te están retransmitiendo enteras.
Claro.
Pero el espectáculo de donde hay montaña, el espectáculo realmente merece la pena verla de salida, porque es impresionante, siempre y cuando uno tenga tiempo y paciencia de ver las 4, 5, 6 horas de etapa. Pero es que una clásica, esos 70 últimos kilómetros que dices, Paco, es un auténtico espectáculo, es impresionante. Los ataques, muchas veces incluso las tácticas de equipo hasta son otras muy distintas.
Claro, y son épicas, ten en cuenta que la palabra ya lo dice, son clásicas. Quiere decir que algunas de ellas ya van a hacer 100 años. Desde que se hacen la París-Roubaix, el Tour de Flandes, la Amstel, esas son, llevan más años que la Vuelta a España. Entonces, la gente de allí sabe que va a pasar tal día ya se están organizando para hacer unos fiestones enormes para esperar la etapa. Y aunque sean los primeros 40 kilómetros, la gente está en la calle y el ambiente está asegurado.
Una pregunta, no sé si vosotros la sabréis. ¿Estas clásicas siempre son en la misma fecha? Bueno, o el mismo, el primer sábado del mes, tal o así.
Son las del norte son en el mes de abril. Son los domingos de abril. Los cuatro domingos de abril está la París-Roubaix, la Amstel, la Lieja, tal. Entonces, tienen una fecha, aunque en el calendario pueden correr un día o dos, pero son el primer domingo de abril es una, la segunda de abril es otra. Y luego está la primera, que es la primavera, la de la Milán-San Remo, siempre es cuando empieza la primavera. Es sobre el 18 o 20 de marzo, dependiendo de que caiga en domingo o no. Y esas son clásicas. La gente lo sabe y además, oye, ganar una clásica es casi como ganar media Vuelta a España, ¿eh? Ganar una París-Roubaix o un Tour de Flandes, eso no está al alcance de cualquiera.
Pero cara al aficionado español, no le llega tanto el que gane un ciclista como Alejandro Valverde, clásicas que las ha ganado, como, claro, que ganes otras pruebas donde aquí en España al menos están como más valoradas por el aficionado. Sí. En Europa no.
Aquí no hay cultura de clásicas, aquí se llevan las vueltas, el Giro, la Vuelta y el Tour, y las clásicas nos pillan un poco lejos. Yo creo que Alejandro Valverde es un ganador de clásicas,
sí, sí.
Es como Eddy Merckx en este aspecto. Ha ganado tres veces la Lieja, uh-huh. O la Flecha Valona, no sé cuál es una de ellas, y entonces este hombre, pues oye, en Europa se le respeta y se le considera como sucesor de Eddy Merckx.
Desde luego.
Seguimos con los sprinters, que como veis todos son nombres importantes. Nos vamos al Tour de Abu Dhabi, que lo ha ganado finalmente Rui Costa, que anteriormente estaba en el Movistar, yo creo, ¿no? Ahora está en el Fly Emirates, que está por ahí por la zona.
Sí, sí, es local.
Equipo local de allí. Y la última etapa la ganó el sprinter este pequeño que siempre estamos diciendo, ¿no? Caleb Ewan.
No, digo que Rui Costa no me suena que estuviera la temporada pasada en el Movistar.
Estuvo, ¿no?, en un equipo famoso.
Sí, pero creo que no. Creo que en
el Movistar. Un par de años, no sé.
Creo que en el Movistar, no. Al menos los dos últimos años, creo que no lo recuerdo.
Pues Caleb Ewan, que ya celebró la segunda etapa como ganador y le pasaron por delante y perdió la etapa, se ha conseguido ganar la jornada final, por lo menos quitándose un poco ya la mala imagen que dejas haciendo el típico gesto que tantas veces hemos visto de levantar las manos y que alguien le pase en la línea de meta.
Pero es que eso a nivel profesional es difícil de que suceda.
Pero sigue pasando,
sigue pasando.
Yo me acuerdo de el corredor, el colombiano del Kelme en la época aquella, en una etapa de montaña, uno pequeñito, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Martín Farfán, puede ser. Sí, que levantó las manos y le pasaron también una etapa reina de montaña en la Vuelta a España, que es que se te tiene que quedar un cuerpo.
Y sobre todo la cara.
Bueno, el tour este de Abu Dhabi, yo creo que se lo han regalado a Rui Costa. El marcaje entre Contador y Nairo Quintana en la etapa reina. La etapa reina es, ya sabéis, que Abu Dhabi es llano, pero llega un momento que hay una montaña de 10.000 metros, con 12 kilómetros de ascensión, todo pelado, una ascensión con medias del 9, del 10%.
O sea, un Mont Ventoux, claro, ahí.
Empezaron a marcarse, a atacarse, sobre todo Nairo salía, el Contador detrás, y ya, bueno, en vista de que le atacó sello 7 veces y no le podía sacar nada, pues ya se relajaron. Y en ese momento, claro, el otro iba un minuto delante, aprovechó y ganó la general.
De todas maneras, declaraciones de Nairo Quintana ha dicho públicamente que en esta prueba en Abu Dhabi no se encontraba tan bien como en la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana. No sé a qué...
Habrá que ver también la parte psicológica de eso de... Buah, no te he podido dejar, pero es que yo estoy mal, ¿no? Para dejarle a Contador ahí una señal de esas.
Puede ser. Aquí
vale, se juega por todos
aquí
los
lados. Aquí vale tanto lo físico como lo psíquico. Aquí hay que atacar por todos los frentes posibles. ¿Qué otras noticias hay, Paco?
Efectivamente. Bueno, ya sabéis que ha arrancado la Andalucía Bike Race también, en la que están ahí entre los primeros puestos los españoles Hermida y Carlos Coloma, que son, yo creo que ahora mismo, los punteros a nivel nacional.
Sí,
¿no?
Y claro, los muy clásicos ya también dentro del pelotón internacional incluso.
Efectivamente. Y cambiando un poco de tema, vamos a comentar este hombre que nunca deja de ser noticia, que es Lance Armstrong. No sé si sabéis que va a comenzar el juicio por su famoso tema de dopaje el 6 de noviembre, yo creo que va a comenzar, una cosa así. y está ahí la polémica, que Armstrong dice que no tiene por qué devolver el dinero, el juicio ya veremos a ver, y en realidad yo estoy pensando, no lo sé, pero en su día su sponsor recibió los beneficios, le pagó, pero recibió a cambio, tuvo su publicidad, tuvo todo. ¿Por qué le va a tener que devolver ese dinero? No lo sé.
Bueno, la mentalidad americana es muy distinta, sobre todo, no voy a decir a la europea, al menos a la española. ¿Por qué? Porque primero le están pidiendo que devuelva 100 millones de dólares.
Bueno, lo que traemos al programa normalmente.
Sí, en la calderilla que llevamos siempre encima cada españolito. 100 millones de dólares. Y luego la mentalidad americana es que tú has estafado. Has estafado a tu sponsor. Y más siendo un sponsor con recursos públicos. Entonces, has estafado al pueblo americano.
Pero está también ese otro punto de vista. Pero el otro se ha beneficiado bastante de eso.
Por eso hay jueces, porque tienen que interpretar la visión de uno y otro.
Yo estoy más en la tesis de Paco. Es decir, ¿creéis que alguien ha dejado de comprar el US Postal?
Utilizar el servicio, ¿no?
O utilizar alguna de las cosas que entonces estaban como sponsor porque él se ha dopado, no.
Yo creo que
lo puede hasta ganar el pleito. O sea, no tiene que pagar nada porque aquellos vendieron igual, ya. Con o sin doping.
Vendieron más, porque por la publicidad, más, claro. Más,
pero nunca menos.
Ya, lo que sucede es que está claro, pero yo lo
sí,
que
pienso... la parte
lo que
de
pienso
mentalidad.
Es cuántas veces Lance Armstrong se habrá arrepentido de haber reconocido en ese programa televisivo cuando le hicieron la pregunta si usted se había dopado alguna vez.
Bueno, eso ya fue la culminación, pero ya sí. Él tenía tanta presión encima que no le quedó otra, yo creo.
Sí, pero una vez que ya lo reconoces, el tema es que ya no tienes ahí... Ahí sí que ya no tienes ningún escudo para poderte defender. Ahí todos los palos te vienen encima, y que es lo que le ha sucedido. Oye, y me parece que tiene que ser así. Y me parece, y yo elogio la actitud de Lance Armstrong de por lo menos haber sido, vamos a decir, al menos sincero una vez. Lo que sucede es que, claro, ahora tiene que asumir todo lo que conlleva el hecho de hacer trampas en un deporte como es este, cualquier deporte, por supuesto. Pero es que las exigencias de este a nivel físico están... tan desorbitadas.
¿Tú crees que el equipo Trek que ha corrido últimamente él ahora es el que sponsoriza a Contador? ¿Tú crees que si Contador hubiera dicho yo no voy con esa bicicleta del equipo Trek, esa es la que llevaba el tramposo, no lo ha hecho? Luego no, Trek sigue vendiendo igual de bicicletas.
El
perjuicio no lo veo.
No, vamos a ver.
Es más, sigue teniendo publicidad. Ahora, con todo el juicio, sigue todavía teniendo, porque salen fotos de él con una bici Trek.
Pero el tema es que nosotros somos consumidores de ese producto. Porque y cuando tú la llevas o la lleva cualquiera, cualquier conocido tuyo, realmente cuando ves la bicicleta dices, es que es muy buena bicicleta, es muy buena marca. Y es una bicicleta de auténtica garantía a nivel mundial. Lo que pasa que, bueno, tuvo la mala fortuna de que apostó en su momento por una persona que, bueno, no era limpio a la hora de competir.
Sí, claro. Eso sí, todo el peso de la ley contra el fraude deportivo.
Eso siempre,
efectivamente.
Las cuentas económicas con el sponsor yo no las veo.
Otra cosa es, no puede quedar impune, eso está claro. Pero devolverles a ellos el dinero no me parece que sea... O sea, no me parece. Pero sí que no puede quedar impune, y si tiene que devolver el dinero a alguien, que lo devuelva a construir carreteras en Estados Unidos o
al cabo es una empresa pública. Lo que quiero decir es que también es cierto que se ha beneficiado el Lance Armstrong en su momento de esa trampa.
Exacto,
de ese dopaje, con lo cual él ha recibido un dinero que lícitamente no le correspondía, porque lo ha recibido de forma ilícita, por méritos que realmente no eran suyos, sino eran su propia preparación física, más esos extras que llevaba, que en fin, por eso te digo que al final esto es muy complejo, es muy, muy, muy difícil de decir, bueno, el punto de equilibrio es este, y es muy, muy difícil, porque hay muchos prismas, ¿eh? Y,
efectivamente.
Y entonces, dependiendo en qué cara quieras tú mirar, tiene puntos donde se pueden... tienes las dos versiones. Es ser la parte positiva y negativa de todos los demás. Así, devolver el 100% de los 100 millones que le piden. No lo sé. Hasta qué
veremos.
Punto.
Y vamos. De Armstrong vamos a saltar a Contador, que yo creo que este hombre también tiene que estar muy harto de que le digan, porque para hacer estas declaraciones que ahora os digo, de que le digan día tras día que ha ganado los tours y las vueltas por golpes de suerte. Porque sus declaraciones son que quiere ganar por fuerza el Tour de Francia. Y que no quiere ganarlo por una estrategia de una etapa tipo Fuente D, por no sé qué, cuando en realidad eso es parte del juego.
Eso te iba a decir. La estrategia es parte de cualquier juego.
Pero tiene que estar muy cansado de que le echen eso en cara, porque si no, no haría estas declaraciones, yo creo, ¿eh? Intuyo. Bien. Eso es una intuición respecto a eso.
De acuerdo, pero es que si tú solamente quieres ganar una prueba deportiva por tu condición física, y más hoy en día que está todo el mundo profesional bastante equilibrado, y sobre todo las grandes estrellas de cada deporte, o le sumas un extra, tú date cuenta muchas veces, ¿dónde saco diferencias? El año pasado, ¿cómo se llama este del Sky en la baja?
¿Vuelta a España?
No, en la baja.
En el Tour.
En el Tour.
En la bajada.
En el Peire Sur, que hizo
el hámster famoso.
El hámster, que bajaba haciendo
claro,
el hámster.
Claro, entonces innovó en ese
no
momento.
Pasó nada.
Y nadie pensaba que iba a atacar ahí. Y nadie. Fue donde sacó la...
Al coronar, parece que se iba a quitar el chubasquero y tal, engañó a la gente y se tiró hacia el hámster,
claro.
Y llegó.
Y eso y fue su estrategia y punto.
Y fue su estrategia. Y nadie le dice que no era fuerte y que no... Claro, pero es que es parte de todo esto. Y el espectador, también lo que esperamos y deseamos son estrategas. Y sobre todo, ciclistas con espíritu de aventura. De decir, bueno, voy a arriesgar aquí a ver qué sucede.
Sí, para ganar una carrera se gana de dos maneras. Primero, optimizando tus fuerzas.
Sí,
y
claro.
Segundo, aprovechando los errores de
estilo
los demás.
Estilo Cad Evans es claro. El primer método.
Entonces, claro, este hombre, como tiene la cabeza muy bien amoblada, aprovecha las dos cosas. Cuando falla el contrario, lo machaca. Cuando se despista el contrario, le ataca. Hizo también, ganó el tour del 2010, porque se le salió la cadena a Andy Schleck, y no lo esperó. Y son 30 segundos... que al final es lo que ganó. La última contrarreloj fue agónica y por esos 30 segundos ganó el Tour.
Sí, sí.
Claro. Y nadie se acuerda de eso. Lo ganó y punto.
Que luego se lo quitaron, por cierto.
Ah. Sí, 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 sí.
Pero claro, el último día sufría en el Tourmalet y por todas partes de aquello, veías que no podía llegar, aprovechó al máximo su esfuerzo, el filete le duró lo que le duró y bueno, oye, pues ganó.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, para terminar con las noticias de hoy, os dejo otra de polémica para que sigamos con ello, que son los frenos de disco. Ya sabéis que ha habido mucho polémica estos días en las redes sociales porque Kittel, el alemán, ha abandonado la carrera en la que estaba porque en una caída... supuestamente con el freno de disco le rompió la zapatilla a otro ciclista que se llama Wayne Dull, y entonces ha habido muchas fotos de esa zapatilla rota con el freno de disco supuestamente. Yo también he visto mucha gente diciendo en redes sociales, ¿a poco que se sepa cómo funcionan los frenos de disco? Se sabe que eso no se ha producido por un freno de disco. También he visto esa versión, pero él se ha retirado porque dice que eso no le parece... Así que...
Bueno, yo lo que tengo que comentar es que, primero, la Asociación de Ciclistas Profesionales a nivel internacional, no la española, presidida por Buño, ha mandado un escrito a la UCI exigiendo que retiren los discos de freno.
¿Así?
Exigiendo que retiren los discos de freno. Y en esa misma prueba en Abu Dhabi, Contador, en manifestaciones que hizo públicas, en prensa comentó que estaba en contra de los discos de freno. Y Nairo Quintana también ha hecho declaraciones diciendo que están esperando a que fallezca algún ciclista por los discos de freno para quitarlos finalmente. Y la respuesta por parte del presidente de la UCI es que él no va a tomar una decisión antidemocrática porque la mayoría de ciclistas están diciendo que mantengan los discos de freno. Hay una contradicción tremenda. Cuando la Asociación de Ciclistas Profesionales, vamos a decir para aquellos
eso
que no sepan,
no
para aquellos que no sepan
eso.
Lo que es, por eso, la Asociación de Ciclistas Profesionales, vamos a decir que es el sindicato de los ciclistas profesionales, ha manifestado por escrito y públicamente para exigir a la UCI que retiren los discos de freno. Y luego la UCI le dice que sería una decisión antidemocrática. Entonces, ¿quién tiene ahí? Es que son totalmente versiones que se contradicen. porque los afiliados, que prácticamente son todos los ciclistas profesionales, sus representantes le dicen que quiten los discos de freno, y el otro está diciendo que no, que sería una decisión antidemocrática. ¿Cuánta presión, que cuando digo presión, cada uno que se imagine
¿De las marcas, dices?
De las marcas, de los intereses, sí.
¿Una marca tú crees que hace la presión? Pero, no es tan potente una marca de bici, pero vamos, creo, para hacer presión.
Pero vamos a ver, Paco, el mundo de se mueve por una serie de intereses. El mundo...
Por un solo interés, no por una serie.
Varios, no vamos a entrar en disquisiciones aquí filosóficas a ese nivel, sino que realmente hay una serie de temas económicos detrás importantísimos, donde tú sabes que ahora mismo cualquier bicicleta con disco de freno no se las puedes poner, no es un kit que se las puedas poner a las bicicletas antiguas, sino que tienen que tener una forma distinta, con lo cual todas las bicicletas que tenemos ahora todos nos las deberíamos de retirar y comprarnos unas nuevas. ¿Eso qué significa? Un montante económico tan brutal que la presión que reciben unos y otros tienen que ser de órdago.
Sí, mira, vamos a ver, el tema de la polémica sobre los frenos de disco hay que analizarlo con cuidado. Es decir, ciclistas profesionales que están en carreras y tal, pues son 300, 400 en todo el mundo. Los usuarios de bicicleta de a pie, de los que salimos los sábados entre semana a hacer etapas, somos, por decir algo, 5 millones de personas. Entonces, claro, el mercado, si tuviera que vivir de los profesionales, se moriría de hambre.
No, hombre. Pero claro, eso está claro.
Eso es el escaparate para luego vender en masa. Correcto. Entonces, claro, hay que distinguir que a los profesionales quizá no les haga ninguna falta ponérselos. Porque aparte ellos no frenan casi las bajadas. Bajan a 80, 90, lo tocan ligeramente. Si ves una zapata de un freno de un profesional cuando acaba la etapa, está casi nueva. No se nota ni la raya. Sin embargo, sí que hay ciclistas por todo el mundo, en Centro Europa, en el norte, en España, la mitad norte, que tiene humedad, carreteras húmedas, con lluvias. Y ahí sí que se nota el avance y la mejora en la frenada. Pensar que el freno de disco es una super mejora sobre la clásica zapata. Pensar en los coches. Los coches ya no van nadie con zapatas. Las motos van todos con freno de disco. Entonces, frenan mucho mejor. Lo que pasa es que el que se quiere imponer a esos 5 millones de usuarios, pues sí que es una presión enorme. Intentan meterlo en el escaparate, que es el pelotón profesional. Porque si ellos lo asumen, como pasó con las calas y pasó con el cambio automático y con todo, los 5 millones acabaremos poniéndolos. Pero yo creo que el debate habrá que seguirlo de lejos, a ver qué pasa. Yo creo que la guerra está perdida para los que no lo quieren. Contra el progreso no se puede ir. Los harán seguros. Entrarán dentro de un año, dentro de tres, pero al final todo el mundo con freno de disco.
Eso sí, Paco, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, para mí el freno de disco, el único problema que tiene ahora mismo es que tiene un mal diseño. En cuanto al tema de seguridad, porque es una posible herramienta de corte. Entonces, si el diseño se mejorase, yo creo que el problema se acabaría, pero bueno, es que introducir un disco de freno, en este caso, que es un elemento agresivo ante una caída y ante cualquier tema, para el propio ciclista que lo lleva u otros. Es que, bueno, yo primero lo que sí que haría, hubiese hecho una serie de pruebas donde realmente se demostrara que ante unas situaciones más inverosímiles no es posible que el disco dañe o perjudique la salud de los ciclistas. Bueno, es que eso es básico.
Pepe, han avanzado ya bastante porque desde hace 3 o 4 años la forma del disco ya no es la misma. La forma ya tiene, las terminaciones no son en canto vivo, sino redondeados, tienen unos alabeos ahí, y falta el elemento que no quieren poner, porque es feo y estético y pesa un poco más.
Carenado,
y, es,
¿no?
Y es una protección, claro, de fibra de carbono que no permita que metas la mano ni la pierna ahí. Ya está.
Correcto.
Y eso al final se producirá.
Bueno, vamos a ver cómo evolucionan todos estos temas. Seguiremos pendiente de ellos y estaremos aquí para informaros.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, don Francisco Franch, nos vas a informar de un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y me imagino que a nuestros oyentes, por supuesto que también. Que son las distintas formas de poder transportar una bicicleta en nuestro propio coche. ¿Cuántas posibilidades tenemos ahora mismo que nos ofrezca el coche y el mercado?
Bueno, en este momento voy a hacer una descripción somera sobre los métodos que hay y luego entraremos en un pequeño debate de ver cuál conviene meter y cuál no. Los métodos para transportar una bici, desde los años 90, con el auge de la mountain bike, de nuevo la mountain bike tira del carro del ciclismo, en las mejoras y en innovación, la gente que tenía que desplazarse del centro de la ciudad a una zona de montaña de 40 kilómetros, oye, pues tenía que coger la bicicleta y meterla en el coche. Esto ha disparado el tema del transporte de la bici en el interior de un coche. Los cuatro métodos importantes que hay son, el primero, meter la bici dentro del coche. Los coches sabemos que no están diseñados para llevar bicicletas, son para llevar asientos con personas. Y en caso de que te quepa en un maletero, con el debido a red y protección y los anclajes, pues la metes dentro y vas. Ahora, no puedes llevar más que una bicicleta, como mucho si el coche es grande, si vas con la familia no cabe. Entonces, bueno, dentro de la bicicleta, si es una bicicleta, yo recomiendo no montarte ningún aparataje, ni arriba, ni abajo, ni nada. Quitas la rueda de delante, la sujetas perfectamente con el cinturón de seguridad o cualquier otro método, porque si te pilla la Guardia Civil te puede multar. Una bicicleta de 14 kilos, en caso de una colisión, se transforma en un elemento como un toro. Son 500 kilos de elemento metálico que donde pasa por delante te deja hasta sin cabeza. Entonces, mucho cuidado para los que llevan las bicis dentro del coche. Tienen que estar sujetas.
Lo bueno que tenemos, apoyando esta idea que tú estás diciendo, es que normalmente los coches, o casi todos los coches, ya llevan dentro del maletero puntos para anclar cargas pesadas, con lo cual esto nos facilita muy mucho.
Pero ¿y con qué lo tienes que anclar?
Con cinchas o con tiras de estas, con pulpos, yo qué sé, con unas tiras que hay.
Pero vale cualquier cosa legalmente, me refiero.
Sí, o sea, con que esté sujeta. Con que esté sujeta, suficientemente sujeta, y aunque no tenga nada, yo cuando llevo una bicicleta es como si fuera un pasajero. Le paso el cinturón de seguridad por el cuadro y la bici, en caso de colisión, no se mueve.
¿Y no te puede decir nada la Guardia Civil?
A mí me han pillado alguna vez. Y me han mirado y dicen, ¿la lleva sujeta? Sí, señor, pase. Si no la lleva sujeta, te pueden multar. Entonces, este es el procedimiento. Y aunque no tenga una furgoneta para meter siete bicis, pues oye, si lleva una, la puede meter en el coche anclado. El otro procedimiento es meterlas arriba. Y arriba hay tres maneras de llevar las bicis arriba. Hay una que está en desuso. Y había unas vacas especiales donde la bicicleta iba con el asiento hacia abajo y la rueda hacia arriba. Eso ya ni siquiera se fabrica, porque era muy complicado de atar. Los otros dos son una que contempla unas barras con un perfil longitudinal donde descansa la bici entera, con una pata intermedia para evitar que se mueva. Esto pues es bastante seguro, hay que subir arriba, en fin, puedes llevar dos o tres bicicletas, y esto, pues bueno, de precio está bastante bien.
Estás hablando de vacas, ¿no?
De vacas.
Pero
vacas.
¿Y este método que dices primero es la bici en dirección al sentido del coche, o va atravesada?
No, siempre el sentido del coche.
Siempre va así.
Siempre.
Con el eje longitudinal del coche,
longitudinal, pero llevan
y sin desmontar nada.
Llevan un perfil abajo donde descansan las dos ruedas y luego un apoyo central directamente sobre la vaca que coge la bicicleta, la abraza por la zona del pedalier.
Pero, ¿y eso no es muy largo? ¿No pasa el trozo del coche?
No, el coche te permite que pases un 15% en longitud del coche, por eso hablaremos de los de detrás, superas la longitud del coche. Y luego, en anchura, te permite solamente el ancho del coche, incluyendo retrovisores. Con retrovisores desplegados, ese es el ancho que tú no debes pasar. Si pasas un centímetro, la Guardia Civil no te va a decir nada. Entonces, ese es el segundo procedimiento de arriba. El tercero, que es el que uso yo, y lo digo así, es una vaca perfectamente anclada, y luego tienes unos elementos que van sueltos, que es donde apoyas la rueda trasera y la pasas con una cincha, y luego la parte delantera lleva una horquilla automática como una bici.
Que sí que hay que quitar la rueda delantera.
Hay que quitar,
¿no?,
la rueda delantera. Entonces, claro, el engorro es que hay que quitar la rueda delantera. Pero la rueda delantera, si tienes un poco de imaginación, no representa ningún inconveniente, porque no hace falta que la metas en el maletero. La puedes poner junto a la bicicleta por la parte contraria al eje del pedalier, con tres bridas, las sujetas a la bici y va solidaria con la bici.
Bridas que no sean chinas, supongo.
No, bridas anchas, incluso ahora han salido unas bridas que son de multiuso.
Porque a 100 por hora eso tiene que generar una presión.
No,
con el viento.
No hay ninguna presión que sea capaz de romper una brida. Además, ya sabéis que la rueda de detrás no trabaja, va apoyada. Sí. Simplemente la brida es para que en caso de frenada o fuerte viento no dé la vuelta. Nada más. La que sujeta la bici es el sistema automático de la bici, que la inercia de un coche a 140 por hora o 120 en curvas a toda velocidad es la tercera parte de la presión de la que haces tú cuando vas encima de la bicicleta en una curva. Luego, eso está asegurado. Si la cierras bien, no se saldrá nunca. Entonces, ese es un sistema que permite en un coche normal meter hasta 4 bicicletas arriba. Las pones a 3 bolillo para que los manillares no se peguen entre sí y caben 4 bicicletas con 4 ruedas, con lo cual van 4 amigos a la otra parte de España,
o sea,
y con el maletero.
Optimizado a tope, optimizado el coche ahí al 100%.
Problemas de eso. Que como tú vas con la gente con la bici, pues al final descargas amigos, los dejas ahí y tú al final, pues oye, llevas la bici arriba, te hacen una llamada urgente o te ponen un problema en una esquina y tienes un problema que te perturbas y tú a la hora de entrar en el garaje, cierto, a veces puedes no acordarte que la llevas arriba. Entonces, claro, los garajes de normales le faltan 30 centímetros para que entre la bicicleta arriba. La destroza que puedes hacer es impresionante porque doblas la bici se cae abajo, rompes hasta el techo del coche. Entonces eso me ha pasado. Entonces, claro, eso hay que llevar un anunciador interior diciendo que cuando tú llevas tu bici y vas a tu casa, ponte ahí un papel diciendo llevo la bicicleta arriba, para que en ningún momento se te olvide.
O sea, tú te pones un cartelito ahí.
Yo ya me he confeccionado una ventosa con una pegatina que tengo ahí, y en cuanto me quedo solo, que me voy a mi casa, cuando ya entro en garaje, la pego y la tengo ahí, que me molesta hasta para ver, para que no se me despiste, porque el error es grande. Por todos los demás son todo ventajas.
Pero, por ejemplo, en eso has dicho de vaca dos. Uno, el de sistema de rail, y otro, este de...
Este y el anterior que dije es...
Que es como un rail en el que apoyas la bici entera.
El anterior que dije es cuando... El que no se hace, que va la bicicleta con el sillín abajo y la rueda para arriba. Que ese existe, hace 30, 40 años la gente lo llevaba, cuando los 600, o las fotos que hay bicicletas que van así, pero eso ya ni se vende.
¿Pero esto qué precios tiene, más o menos?
Depende, como todo en la vida.
¿Pero a partir de
cuánto? Una vaca segura, lo que son las dos barras, pues oye, te tienes que gastar por lo menos 150 euros en las barras.
¿Eso es lo que es la vaca?
Sí.
Que es
barras
el
barras de
todo.
30 euros ligeritas, que sin ser fiables, pues no. Tiene que ser robusta. Porque encima le puedes poner 4 por 15 kilos, si son eléctricas y tal, 60 kilos. Y entonces, claro, esas vacas buenas aguantan hasta 80 kilos encima del coche.
Yo, de todas maneras, Paco, tengo que remarcar lo que acabas de decir. Que sean vacas robustas y fuertes.
Fiables.
Y fiables. ¿Por qué? Porque, no sé si lo comentaba ya en algún otro programa, porque yo personalmente he presenciado en autopista, yendo a marchas cicloturistas, donde, bueno, ya cuando estás cerca del punto de donde salimos todos, pues bueno, claro, a la llegada coincidimos muchísimos coches con bicicletas encima. Y donde he visto el coche delante mío, donde salir volando la bicicleta del coche, poderla esquivar yo, gracias a Dios, no pasar nada, destrozarse la bicicleta, pero bueno, es que, cuidado, por eso digo, que la vaca, como muy bien dices, Paco, la que compremos, que sea de garantías.
Sí, yo que creo sea de garantías. Ahí hay que gastarse dinero.
Sí, sí.
La vaca tiene que ser buena, el sistema de anclaje tiene que ser seguro. No, no escatimar porque te juegas mucho.
Vale, la vaca, 150 euros.
150, y los enganches, pues oye, si tienes para 4 bicicletas, cuestan unos 30 euros cada uno.
¿Solo?
30, 40, dependiendo. Hay unos que son con llave incluida que valen 60.
Pero por menos de 400 euros tienes un sistema...
Tienes un sistema bastante fiable y que depende si quieres llevar una bicicleta o 4. Porque en un coche normal caben 4.
¿En el consumo se nota mucho estos de vaca?
No, el consumo es un litro a los 100 kilómetros.
Paco, una pregunta que tengo ya, una duda que tengo. A nivel ya de normas de circulación, que hace muchísimos años que me saqué yo el carnet, y este detalle la verdad es que no lo recuerdo. Si tú llevas bicicletas encima, como bien dices, perfectamente ancladas a través de la vaca, ¿la velocidad máxima del coche en autopista o en autovía, ¿te permiten que seguir siendo los 120 kilómetros
hora? Por supuesto, eso está legal. Tú llevas un sistema de una vaca que ha pasado la homologación, llevas bien sujeta, tú vas a 120, perfecto, no pasa nada. Luego ya el último grupo es el que llevas las bicis atrás. Y atrás hay, digamos, dos, tres grupos de sistemas. El más barato es el de portón, que es, bueno, tú coges y lo anclas ahí en la puerta, luego con unas cinchas las estiras ahí, te impiden totalmente ver la visibilidad por el cristal y es muy engorroso de quitar y poner, con las cinchas colgando. Puedes llevar hasta cuatro bicicletas también.
Ese es poco recomendable, dices.
Depende.
¿Serán baratos
depende
esos?
Mucha gente se lo pone porque con 60 euros te pones un enganche, una bicicleta o dos y a correr.
Pero eso es, creo que una de las partes del cacharro va apoyado en la luna trasera, ¿no?
Sí, en la luna trasera. Lo cual
es un poco de miedo, ¿no?
Sí, yo desde luego este no lo recomiendo. Para ponerlas detrás yo me iría al siguiente. El siguiente es el de la bola. La bola con un enganche homologado, y ahí son los más caros, ahí van entre 250 euros y 800 euros, porque hay unos que son para cuatro bicicletas abatibles, que incluyen también la luz de los frenos, la matrícula nueva y la placa, la V20, que hay que llevar. Cuando tú excedes la longitud del coche, la norma te dice que tienes que señalizarlo.
Y mover la matrícula, bueno,
no, sí, la matrícula a veces va en el mismo sistema y a veces tienes que poner una matrícula atada ahí, bueno, con que se lea, y llevas la placa, esta rayada roja, la V20 que se llama, que te exige para advertir al que viene de fuera de que el coche no es el coche, es el coche y medio metro más.
Pero así de primeras, para eso necesitas tener bola, que casi nadie tiene bola. ¿Y cuánto vale poner
la bola? La bola vale dinero. La bola vale, una bola normal, que la quitas y la dejas fija, vale 250 euros, más la homologación de la ITV. Son 40-50 euros más de tal. Luego las que se quitan y se ponen, esas ya valen 400 y pico. Y los coches que llevan de serie la bola escamoteable, pues no sé, los coches de alta gama la llevan, vale 2.000 euros ese sistema. Tú aprietas el botón, pop, se quita y se pone. Pero el artilugio vale mucho dinero. El artilugio, hay marcas en el mundo muy seguras, y no, 300, 400, 500 euros.
¿Y el aparato de poner en la
bola? El aparato de poner aparte de la bola. Entonces, cuando tú no la quieres llevar, tienes que quitar el armatoste, que algunos son plegables. Los plegables valen mucho dinero, valen 500 euros. Pero por plegable que sea, es un trasto que luego tienes que meter en un cuarto y en un rincón. Luego está el producto estrella, que es la única marca de coches en el mundo que ha pensado los ciclistas, es la Opel.
Sí, señor.
Y no me importa.
Solo hay una marca.
No me importa hacer publicidad, sí, porque es el único.
Y doy fe.
El único que se ha metido en un sistema en el que todo eso que digo, del sistema que sale, oye, a mano, lo sacas del guardabarro.
Guardabarro trasero.
O sea, tiene una parrilla trasera que sí, tú sí sacas para...
No, no lleva bola, porque sí lleva el sistema este.
Flexfix.
Flexfix, correcto. Y que caben tres o cuatro bicis, no sé si caben tres o cuatro, pero bueno, tres al menos sí, y que es bastante seguro. Y lo utiliza la casa Opel en algunos coches y no en todas las versiones.
O sea, tendrás que pedirlo tú en el modelo que quieras y no en todos.
No, ¿no? En todos los modelos existen.
Entonces, tú te quieres comprar un coche y en ese momento se te enciende la bombilla y dices, oye, ¿y si me comprara un Opel? Claro, si quiero comprarme una vaca y quiero ir por ahí. Entonces, claro, todo es opinable. Yo resumiría lo siguiente. La frecuencia de uso es el que manda lo que vas a hacer. Si sales todos los días, cómprate una bola o un Opel y llévalo detrás como Dios manda. Y la dejas fija y te vas con ella. Es el sistema más seguro. Va detrás, todo puesto, la luz, la placa. Oye, arriba no llevas nada, puedes entrar al garaje tranquilamente. Ese es el mejor. Si vas alguna vez en el año, haces dos o tres viajes, pues yo creo que la recomendación ya sería el de arriba de la vaca, porque la vaca yo... Si,
no te da trabajo.
En invierno lo quito, claro. En invierno lo quito, lo guardo y el coche va limpio.
Sí, pero que la vaca la puedes dejar ahí de continuo sin ningún problema.
Sí, también. Pero es un ruido, gasta un poco más, pero es una lata oír un ruido en un coche que ha estudiado la aerodinámica, tener que... Entonces eso lo pones para viajar. Lo pones, por ejemplo, de mayo a octubre. Luego la quitas. En invierno no vas a ningún sitio. Después, para ir solo, yo recomiendo no gastarse nada. Si un tío va solo, no tiene que llevar a nadie y no tiene que llevar a la familia, se desplaza él a un sitio para empezar, dentro del coche, con las ruedas limpias, protección para que no rompa nada y atada. Ese es cero inversión. cuando acabe, abates el asiento, normalmente hay una manera de ponerlas muy bien, y es en el asiento trasero, quitas la rueda, lo pones hacia arriba, doblas el manillar, si el asiento de delante del pasajero te molesta, lo tiras un poco para adelante, o sea, para ir una persona con una bici, o dos personas con una bici.
Veo que hay público para cualquier... Yo pensaba que es mucho mejor este o el otro, pero está claro que para cada uno se adecua una de las opciones, ¿sí?
Perfecto. Bueno, Paco, pues la verdad es que estaba esperando este programa para que nos informaras de todos estos temas, porque a mí al menos me has quitado muchísimas dudas.
Muy bien.
Claro que sí, y espero que nuestros oyentes también.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
En programas anteriores, ya sabéis, hemos estado hablando de unos stages en, bueno, el campus de Paco Frank en Alcoy. Hace poco también en Ibiza estuvimos hablando de otro viajecito. Estamos muy viajeros últimamente, Pepe.
Hombre, es que estamos en época de planificar lo que ahora, con el buen tiempo que ya parece ser que se acerca, a ver qué podemos hacer.
A mí me parece, pero muchísimo más recomendable y más divertido el hacerte un viaje de esos con amigos que apuntarte a la clásica quebrantahuesos, irati extremo, la que sea. Me parece mucho más bonito.
Todo es respetable.
Pero todo hay público para todo. También, exacto, cuando tienes la época de testosterona al 100%, está claro que te apetece más ir a la quebrantahuesos o a la irati o a lo que sea, ¿no?
Todo tiene su edad y su momento.
El musulmán, por ejemplo, tiene que ir a la Meca una vez en su vida. Entonces el ciclista que sale todos los domingos tiene que hacer al menos la quebrantahuesos y alguna vez irte a los grandes clásicos, irte a los Alpes, a los Tourmalet, a los Dolomites, una vez en la vida.
Claro. Efectivamente. Pues en otra de esas nos vamos a meter hoy con Alberto Benavent, que ha planificado un viaje para julio en nada menos que los Dolomitas, un destino que yo creo que es súper apetecible para cualquiera de los que salimos los sábados o los domingos, ¿no? Eso seguro. Alberto, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ese viajecito tan súper apetecible, cuéntanos un poco, ¿qué es los Dolomitas? ¿Por qué destacan tanto?
Bueno, está considerado como la octava maravilla del mundo, ¿no? Y es una maravilla natural, 100%. Y es un destino pues apetecible con sus puertos de montaña míticos.
Yo he estado viendo los típicos documentales que hay por ahí, aéreos de los Dolomitas, y la verdad es que es una pasada. O sea, unos montes increíbles, unas paredes verticales de piedra, espectacular total.
Es el paraíso del cicloturista, eso es sin duda. Y luego también tenemos la ventaja de que hablan italiano, que es muy parecido al castellano, no tienes que aprender el idioma estrictamente porque te entiendes perfectamente con ellos. Y luego pues el carácter y la cocina italiana pues es muy parecida a la española, con lo cual estás como en casa.
Bueno, empezando con el viaje. Un viaje como este, ¿en cuántos días lo has planteado?
Bueno, en este caso pues lo principal es tener claro tus fechas de vacaciones. No es lo mismo hacerlo en mayo que en junio o que en agosto, ¿no? El peor mes, bueno, aparte de invierno, evidentemente, que a veces los puertos están medio cerrados, es el mes de julio, porque agosto sí que hay una importante...
¿El peor mes, has dicho, o el mejor?
El peor mes para mí es agosto.
Sí.
Ah, el peor mes para ir es agosto.
Los moteros es que es una peregrinación continuada, entonces te juntas con situaciones bastante...
Pero los moteros, ¿por qué eligen esa zona? ¿Tiene algún motivo especial?
Habrá muchas curvas.
Yo creo que es por la calidad del asfalto. La carretera está impoluta.
¿Pero no tiene ningún santuario motero por ahí próximo?
Lo desconozco. Igual puede ser que sí, que me llame algún motero.
En la zona que pensáis ir, yo creo que en Bormio se hace una concentración en el mes de julio de moteros del norte de Italia.
Vale, vale.
Que yo sufrí hace unos años. Entonces, claro, lo que hablas de los moteros hay que pensárselo. Si coincide ahí, ya sabes qué vas a tener. Pero no como aquí, que salen 200 con la Harley, no. Yo no he visto más gente en moto que en el norte de Italia. Además, van chicas también. Las chicas van con motos japonesas que no llegan a los 200 kilos, van ellas solas, no van de paquete, y últimamente se ven muchísimas chicas ya intrépidas ahí cogiendo curvas.
Eso está bien, eso está bien.
Bueno, vale. Sigue.
Entonces vamos a los Dolomitas en julio como mes objetivo, ¿no? Además, yo creo que el tiempo será...
El mejor, ¿no? Meteorológicamente hablando, julio es el mejor mes para ir. Es el que menos registra precipitaciones y tiene menos tráfico. Entonces, sabes que te aseguras más o menos el buen tiempo. Hombre, algún chapuzón te puedes llevar porque... Sí. Estás en plena montaña, con lo cual nunca sabes cuándo te puede cambiar el tiempo, ¿no? Pero estás menos agobiado el tráfico rodado. Es muy importante tenerlo en cuenta.
Vale, las bases allí, has establecido un par de bases y desde allí salir con la bicicleta a hacer X puertos, ¿no? ¿Esas bases cuáles
son? Se puede ampliar, es decir, hay una... Las partes extremas de Italia, de los Alpes italianos, la zona del Eco es muy bonita también, lo que pasa que tiene poco puerto famoso, digamos, y luego tienes la zona pegada al Trieste, a Eslovenia, que también es una zona muy bonita, que está, por ejemplo, para que los oyentes sepan, pues el Zoncolan, ¿no? Que es un puerto ya de envergadura... en Óvaro, pero pilla un poquito extremo. Entonces hemos planteado pues dos ciudades o dos pueblos que son, digamos, la meca del cicloturismo allí en Italia. Una es Bormio, obviamente, y la otra sería Araba, que está cerca de Cortina d'Ampezzo. ¿Por qué hemos elegido Araba? Pues muy sencillo. A Cortina está de precios totalmente intratable todo el año. O sea, en la temporada de invierno es un destino para gente de alta alcurnia. Pero es que en verano los precios bajan muy poquito. Entonces había que buscar una residencia de, digamos, tipo esquí, un resort de esquí, en verano que fuera medianamente asequible. Y por eso se eligió la zona de Araba, que está muy pegada a la Marmolada. Zona Araba, Alegue, son zonas que se puede encontrar casas rurales o hoteles de bajo precio, low cost.
Por ejemplo, desde Bormio, ¿a qué puertos tenemos acceso?
Bormio precisamente es... bueno, por la zona, lo que sería el puerto del Estelvio, el Gavia, el Mortirolo y el Paso Tonale serían los más destacados. No sé si me dejo alguno.
Hombre, en la zona de África tienes el Valico Santa Cristina, que sí. Está allí detrás, más pequeñito.
Sí.
Y luego tienes el Valmartello, que es cuando bajas el Estelvio en dirección al norte, puedes hacer una subida a otra estación invernal.
Supongo que cada puerto de estos, el esfuerzo de subir será posiblemente más de 2 horas y media, ¿no?
Depende también.
Hombre, sí, pero digo, un
depende
nivel
cómo lo subas.
Nosotros, quitando, no 20, contador.
20, 22 kilómetros, a una media de 8, 2 horas y media.
Sí.
Un tiempo eso. ¿Y en Araba qué puertos tenemos desde allí?
Araba es una zona bastante más completa. Es una zona que tienes, pues cerquita tienes el Yau, Campolongo, Trecroci, que son tres cruces, Falzarego, Valparola, Marmolada, las tres cimas de la Varedo, que son bastante famosas, Santo Pellegrino, el Pordoi, el Val Gardena y el Sela. Son puertos sumamente conocidos.
Entonces, ¿hay más días de base en Araba que en Bormio o no?
Nosotros los hemos reparticionado porque el Estelvio y el Gavia, por ejemplo, son dos puertos que has de subirlos para dos vertientes. ¿Sabes? Es que es como si fuera la meca, ¿no? Digamos.
Pero son
que
muy diferentes o más
por sí, cambia. Efectivamente, si se sube por la Umbría... la paisajística cambia un poquito con respecto a la zona de la Solana.
O sea, pero tú, ¿te parece que merece la pena las dos vertientes?
Sí, merece la pena. Bueno, sí. Yo creo que sí. No sé,
bueno,
si
incluso, algún... incluso si tenéis tiempo, hay una tercera, que es cuando a 2 kilómetros de la cima del Estelvio y subiendo desde Bormio, tienes una parada que va directamente a Suiza, Santa María. Entonces tienes una bajada, que es muy interesante, está el pueblecito, la mitad es Esterrato, por si quieres también
probar. Eso me gusta a mí.
Pero Esterrato tienes una tercera bajada a Santa María, que el único inconveniente es que te tomas una caña y vale 3 veces más. Que
y no hay aduana ni nada, ¿no?
Nada. No hay ni paso aduanero, nada.
Vale, para llegar a estas zonas, ¿cuál es el aeropuerto? ¿O hay varias opciones?
Sí, tienes varias opciones. Puedes bajarte, vamos, desde Valencia opera principal, bueno, está Alitalia, pero también tenemos a Ryanair, que por fortuna, para la gente low cost... Bérgamo sería la opción principal, pero también tienes llegada de billete a Trieste o Venecia. El aeropuerto de Venecia también tienes, puedes ir desde allí. El más económico generalmente suele ser el viaje a Milán-Bérgamo y es el que hemos elegido en este caso. Contratándolo con tiempo, nosotros en este caso nos ha salido 29 euros la ida y 29 la vuelta. Bastante económico. Y luego también el tema de llevar la bici.
Eso. Bueno, antes del tema de llevar la bici, ¿da igual ir a Venecia, que hay Milán, que están más o menos en la misma? No.
Lo ideal sería viajar a Bérgamo. Lo que pasa es que a veces hay promociones a Venecia o a Trieste que te merece la pena ir allí al aeropuerto porque aún ahorras dinero.
Vale.
Pero entonces, para ir a la zona de Bormio no hay que pensar mucho, hay que ir a Bérgamo.
Sí o sí.
Queda,
¿no?,
muy lejos de Venecia.
Vale.
Muy lejos.
Uh-huh. Vale, ¿y llevar la bicicleta en Ryanair, cuánto te cobran?
Antes estaba a 50 euros. Han visto que sacan sacan pasta y han subido a 60 euros. Ahora vale 10 eurillos más por trayecto. Llevar la bicicleta. Lo recomendable es que la lleves bien asegurada, es decir, una maleta preparada, rígida, para no tener sustos. Aunque generalmente, precisamente, Ryanair es una de las compañías que menos reclamaciones tienen de rotura de equipaje, curiosamente.
¿Tú, en tu caso, tienes una maleta? ¿Cómo es esa maleta? ¿La has comprado?
Yo no la... Se puede alquilar. Si no la vas a utilizar frecuentemente, lo mejor es alquilarla o pedirla a algún amigo, como ha sido el caso mío. Tengo un amigo italiano que lo conocí aquí en la Copa América y él me ha dicho que cuando quiera él me dejará la maleta rígida, una Chicon. Pero hay tiendas que se encargan de alquilarte la maleta si no vas a utilizarla frecuentemente.
¿Y cuánto te cobran por alquilar una maleta? Porque al final, entre alquilar una maleta más el transporte en tal, no sé cómo saldrá eso de renta.
Sale, creo que 50-60 euros, dependiendo de la tienda.
50-60 más el trayecto. Bueno, la otra opción es, en vez de llevarte la bici, es alquilarla allí. Mm-hmm. Que yo creo que estaba más o menos el precio, no recuerdo exactamente, pero yo creo que era por unos 32 euros al día.
Sí, además son bicicletas de alta calidad, en este caso una Colnago, ¿no? Creo que era una Colnago...
Sí. Eran Colnago todas y con un 34-50 y 11-32, con 11 piñones.
Sí, porque la marmolada no es ninguna broma y el mortirolo tampoco.
Claro, y también te alquilan allí, digamos que en este caso, ¿cuántos? No me acuerdo, ¿eran 7 días completos? O el viaje.
Sí,
7.
Nueve.
Nueve.
En total, nueve.
9 días completos. Nueve, sí. Entonces, al alquilar una bicicleta tienes que ver tú, 9 por 3. No, el de alquiler de bicicleta era menos, yo creo, ¿no?
Porque salía por menos de 200.
El vuelo de ida, vuelo de vuelta. 200 euros, digamos, alquilar la bicicleta allí frente a llevarla tú, que vale 60 por trayecto, 120 en total, más si tienes que alquilar la maleta ya.
Se te dispara.
Olvídate.
Bueno, y el riesgo de en el transporte de que sufra.
Que te la rompan.
Que se ocurra algún problema.
El riesgo, y además tienes que ir una hora antes al aeropuerto a facturarlo como equipaje especial.
En este caso,
a la hora de llegar al aeropuerto.
A las 3 de la madrugada.
Una hora antes. Allí.
Tengo que estar yo.
Sí, porque sí, te exigen una hora antes. Los de las bicis y los que van con los trombones y con los bajos y violonchelos y toda esta gente desde allí, las tablas de...
El equipo de esquí también.
El equipo de esquí. Estos están todos en una puerta, hay un operario que te exige que una hora antes vayas allí porque ellos lo tienen que...
Organizar.
Desde luego no se romperá ninguna porque tienen mucho cuidado en Ryanair. Sí. Las ponen encima de todo con un sello, las cuidan. Cuidan más a las bicicletas que a las personas.
Sí. Bueno, Ryanair ha mejorado bastante. Antes era un horror, ahora ya empieza a ser normal. De todas formas. Pero la maleta rígida, es que hay mucha gente que hace poco entrevistamos a, no me acuerdo quién fue, el que nos contó que él la empaquetaba con plástico de burbujas al completo y la metía en una caja de cartón.
Sí. Ese es el procedimiento barato. Lo que pasa es que luego tienes la caja, tienes que tirar. Y para volver tienes que conseguir otra caja.
Ya.
Si no, es ideal. Una caja
Y los plásticos de burbujas te valdrán para un raspado.
Pero lo tienes que llevar para que te valga para la vuelta. Y ese, oye, pues te ahorras dinero y va bien ahí dentro, ¿eh?
Sí, eso está bien, porque realmente comprarte una caja que, por lo que yo entiendo, es como dos ataúdes de grande, ¿no? Y tenerla en casa ya... Es su tamaño.
Luego una cosa, lo de la bolsa rígida con ruedas es importante, porque luego tienes que ir a la cola a facturar, la maleta o lo que sea, ¿no? O tú mismo. Entonces, claro, si vas con una caja de cartón, tienes que ir, no hay manera de coger una caja de cartón grande arrastrándola por el suelo, o sea, es un numerito.
Bueno, pues eso por lo que respecta al viaje y el transporte. Luego allí, estamos hablando siempre de ir en avión frente a ir en coche, porque también puedes ir en coche, pero son igual 17 horas de trayecto.
Más, yo creo.
Por ahí, sí, si no paras mucho, 16, 17.
Que es, digamos, un día entero de trayecto perdido a la ida y otro día de trayecto a la vuelta. Digamos que ganas 2 días de vida yendo en avión, más o menos.
O 3.
Sí.
Día y medio seguro.
Y, pero luego allí tienes que alquilar un coche. Ese es el precio de alquiler allí de coches, más o menos por día, ¿por qué precio se pueden encontrar?
En nuestro periodo encontramos un Ford Focus Wagon o equivalente, nos ha costado 360 9 días. Tienes que mirar mucho, porque hay páginas que te ofrecen precios mejores que directamente contratando con la compañía en cuestión. Yo en el caso mío he utilizado, no sé si se puede hacer propaganda, en Do You Spain, que incluso te ofrecen la contratación de un seguro para la franquicia que te puedan pedir, porque lo que dispara el alquiler del coche es la franquicia que te pueden pedir ante que cualquier golpe que puedas tener, o un rayajo que te pueda hacer uno, o un pinchazo, o cualquier cosa que pueda ocurrir.
Hay que llevar mucho cuidado. Son baratos, sí, pero cuando entregas el coche, hay un operario que está 10 minutos con una lupa de 10, como vea una raya allí...
La franquicia te la retienen, o parte de la franquicia, ¿sabes? Entonces es un problema, que esta empresa en este caso te ofrece un seguro que te garantiza el pago de la franquicia en el caso de que la compañía de rentacar se ponga muy espléndida.
Digamos que tú pagas lo que haga falta de la franquicia y esta compañía luego, cuando vuelvas a España, al de un mes o dos después de llamarles, te devolverán esa franquicia, ¿no?
Correcto. Ellos te retienen la tarjeta, tienes que alquilar con una tarjeta de crédito, no vale cualquier otra. Por si acaso has dejado el coche en mal estado o sucio, ¿sabes? Te pueden retener lo que ellos consideren oportuno.
Vale. El plan del viaje es por las mañanas hacer un poco bicicleta y por las tardes turismo en la zona, ¿no?
Correcto.
Tú, Paco, ya te has hecho turismo por allí, ¿no? ¿Qué recomiendas como imprescindible?
Hombre, pues en los dos sitios, en Bormio, no hay que dejar de... Bueno, como tenéis el hotel en Bormio, pues oye, no pasa nada. Salís por Bormio por la tarde a cenar en la plaza. La plaza de Bormio es una pasada. Tomarse una...
Bormio es un sitio muy turístico, muy chulo.
Es una ciudad antigua del siglo XVI, XVII. Una plaza antigua donde hay unas cafeterías y unas cervecerías muy buenas. Tiene mucho ambiente en julio por la noche. Yo simplemente es subiendo hacia el Estelvio, a 4 kilómetros, hay una ciudad, un pueblecito que se llama Baños de Bormio. Y ahí hay una instalación romana, de la época de los romanos, que son los baños viejos, Bagni Vecchi, en la que tienes unas piscinas, todo como muy antiguo dentro de la montaña, ¿no? De barro, y tienes una piscina, el exterior, que te pones fuera y ves todas las cornisas, ves hasta Mont Blanc por allí, porque se ve todo. Y entonces eso es más interesante ir a Bagni Vecchi que a subir al Estelvio. Pero como estás, cuando estás allí, tienes que hacer otras cosas. Y luego ya cuando te vas a Araba, Araba efectivamente es el mejor sitio de todos, porque estás a pie del Pordoi, ahí vas al Yao, vas al Campolongo, das una vuelta y bajas a la Marmolada, por Alegue, en fin, San Peregrino, lo tienes todo a mano, todo a mano. Entonces allí puedes un día descansar, porque te ocupará mediodía, y te vas al glaciar de la Marmolada. Te vas ahí con el coche, aparcas, subes con el funicular arriba y tienes, oye, 2 horas de subir a 3,000 y pico de metros, donde tienes un museo de la Guerra Mundial, cuando
los
partisanos estaban luchando en la Guerra Mundial, y están allí pues unos museos de soldados y tal. Oye,
eso... ¿Y a eso digamos que dedicas el día completo o te da tiempo en una tarde?
Bueno, la tarde es larga. Si puedes ir por la tarde también, pero tienes que fijarte cuando termina la hora, que allí la gente a las 6 ya se van todos aquí.
Igual el funicular cierra a las 5 y te quedas allí.
Por eso, hay que averiguarlo, pero si puedes ir en el día, pues en el día. Y eso es lo más bonito que hay.
¿Alguna otra cosa turística que no debamos perdernos?
Bueno, yo creo que lo más importante es disfrutar de los paisajes, hacerse fotos... ir a cenar a Corbara. Cuando estáis en Araba, subís al Campolongo, bajáis a Corbara, y en Corbara hay un ambiente, hay precios de menú muy buenos, hay que reponer la pasta y la carne por la noche. Y bueno, es un sitio que también hay cierta animación, porque si coincide con la celebración de la maratona es como la quebrantahuesos, es lo siguiente. Entonces, claro, si coincides con eso, es una fiesta enorme de ciclistas, y allí hay un ambiente en el montaje, tiendas que venden bicicletas, en fin, a lo mejor es la misma época que vais.
Y al Mont Blanc, que lo has nombrado antes, está lejos.
Sí. Mont Blanc está, bueno, está a 300 kilómetros, no se puede ir.
Pues ya se nos acaba el tiempo, pero ya te preguntaremos, a ver, ¿algún otro monte al que se pueda subir en funicular? Y tengamos una vista excelente. Bueno, Alberto, muchas gracias por habernos contado este viaje. Cuando ya sea posteriori, habrá que contarlo ya con fotos y con cómo fue el evento.
Por supuesto, aquí estaremos.
Música.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo. Don Francisco Fran, muchas gracias por estar con nosotros un día más.
Pues hasta cuando queráis, ya sabes.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.